La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Aquí comienza la mañana de COPE en Segovia. Te invitamos a este viaje por nuestra provincia a través de la sintonía de COPE Segovia. Una sintonía en la que actualizamos a esta hora la actualidad más cercana. Tres grados de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital y el cielo está cubierto. Hoy se esperan precipitaciones que pueden ser de nieve en cotas muy bajas, incluso los 400 metros en nuestra provincia. Hay que hablar también de temperaturas que suben ligeramente, con máximas de 4 grados y mínimas de 1 grado bajo cero. En cuanto al tráfico, estamos muy pendientes de esas condiciones meteorológicas que se están haciendo notar en las carreteras segovianas. Este es el caso de la AP61, donde a esta hora hay que circular con mucha precaución por la nieve entre San Rafael y Otero de Herreros. También la nieve complica la circulación en la CL601 en el puerto de Navacerrada. Hay que hablar también de nieve en otro puerto, en este caso en el de Cotos, en la SG615. Y en la Nacional Sexta está prohibido para camiones y vehículos articulados. El pavimento está deslizante, así que mucha precaución en el Alto de los Leones. También está prohibido para camiones, vehículos articulados y autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas y neumáticos de invierno para el resto, la SG112 en Río Frío de Riaza. Hay complicaciones también por la meteorología en la Comunidad de Madrid, en concreto en la 1, niebla en la zona de Somosierra, según informa la Dirección General de Tráfico. Y la nieve también está afectando a la Nacional Sexta a la altura de Guadarrama. Son los puntos más conflictivos hasta ahora en la red viaria, tanto de nuestra provincia como de la Comunidad Autónoma de Madrid, en esta jornada en la que la actualidad pasa por varias cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento de la capital, porque el Grupo Municipal del Partido Popular ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad ante el anteproyecto de reglamento del Ayuntamiento presentado por el equipo de gobierno. Los populares critican las formas que se están utilizando por parte del equipo que preside Pedro Arahuetes para llevar a cabo esa revisión del reglamento municipal. Además, los populares también han dado a conocer una decisión del Consejo Consultivo de Castilla y León por la que se dictamina que no procede declarar la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con respecto a la moción del Grupo Popular sobre la ampliación de plazos de convocatoria de comisiones y plenos. Y más asuntos, porque también hoy hablamos de la Fundación Caja Rural, que invita a pasar a la acción en su tercer congreso de Empresa Más Finanzas, que se va a celebrar a partir del próximo lunes 4 de marzo y hasta el 14 de ese mes, con destacados ponentes como el que fuera ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar, Manuel Pimentel. Es otra de las historias destacadas en esta jornada, en la que hablaremos de enfermedades raras, unas enfermedades que mañana se van a recordar con motivo de esa jornada internacional que también se celebra aquí en Segovia y que va a tener un protagonismo especial con la Fundación ELA, la Fundación de Enfermedades de Leucodistrofia. Son cuestiones destacadas de la actualidad en las que seguimos trabajando para acercarte la última hora en cuanto se produzca aquí en la mañana de COPE en Segovia.
Noauto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Vamos ya con las claves del deporte. Hoy, a partir de las 3:20, nuestro compañero Chema Alonso nos hablará de la Segovia, del conjunto del Quintanar, y también analizará los próximos partidos de la tercera división del Cuéllar, La Granja y el Unami. Los tres no jugaron el pasado fin de semana. Son las claves de los deportes COPE en Segovia, en la tarde, a partir de las 3:20, aquí, en la sintonía de COPE Segovia.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Pues vamos ya a invitarte a que te sientes con nosotros y a que hagas también tú la mañana de COPE en Segovia, participando a través del 921-4664-62, 921-4664-62, o a través de esos perfiles de Twitter y de Facebook de COPE Segovia. Vamos a hablar con nuestro crítico taurino, con Onésimo Pérez, de cómo han transcurrido los últimos 7 días en lo que a la actualidad taurina se refiere. También hablaremos de gastronomía con Óscar Calle, chef jefe de Venta Magullo. Y también tendremos con nosotros al escultor y escritor Ramiro Rivas para conocer esa sentencia en la que se condena al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso a pagar la creación de una estatua dedicada a Carlos III, una estatua que había realizado Ramiro Rivas. Nos vamos a ir hasta el Instituto de Enseñanza Secundaria Andrés Laguna para hablar de esa exposición que se inaugura precisamente esta tarde con motivo del 50 aniversario de este centro educativo. Y nos vamos a ir ahora hasta tierras de Sepúlveda, porque en esa zona se encuentra ya el diputado de Acción Territorial de la Diputación Provincial, José Luis Almerino. Muy buenos días.
Muy buenos días.
No sé si ha llegado ya a Sepúlveda o está todavía de camino.
No, estamos haciendo un itinerario y en este momento estoy en el condado de Castilnuovo, en el núcleo de Villafranca, porque recorremos algunos pueblos antes de llegar a Sepúlveda, donde efectivamente tenemos previsto firmar un convenio y anunciar alguna otra cosa. Bueno, pues para atender a esta zona de la provincia de Segovia. Pero vamos, sí, estamos en la provincia, ¿no? Bueno, está claro.
Por cierto, ¿qué tal hace por esa zona?
Pues hace un día bastante fresco, de viento y bastante frío. O sea, se ha ido enfriando la mañana. Es el tiempo de invierno, ¿no? Dicen que no hay peor tiempo que el tiempo que hace cuando no es su tiempo. Bueno, pues aquí estamos en nuestro tiempo.
Como, tiempo frío. Como debe ser también de alguna manera, ¿no? Y vamos a hablar de ese debate que se producía ayer en el pleno que la Diputación celebraba y en el que se hablaba precisamente, bueno, pues de ese anteproyecto de la ley de bases de régimen local. El Partido Socialista pedía que se retirase ese anteproyecto y que se buscase el consenso. Desde el Partido Popular se defiende el documento que ha sido presentado ahora por el Gobierno porque, según ustedes, respeta fielmente ese acuerdo por el municipalismo que firmaban hace unos meses Partido Popular y Partido Socialista en la Diputación, ¿no?
Bueno, lo que nosotros defendemos es que el texto que se ha propuesto por el Gobierno recoge prácticamente todas las cosas que nosotros habíamos sido capaces de consensuar. Evidentemente hay otras en las que podemos discrepar con el Partido Socialista, ¿no? E incluso hay otras que yo creo que necesitan todavía mayor recorrido en lo que es la tramitación de este anteproyecto de ley. Tiene que ir al Consejo de Estado, tiene que ir a la Comisión Nacional de Administración Local. Seguro que hay aportaciones que mejoran la situación. Pero es verdad que nosotros solicitábamos, por ejemplo, que no se suprimieran concejales, y así está recogido en el proyecto de ley. También pedíamos que se revisara las leyes para que se reasignaran las competencias y que los ayuntamientos pues no tuvieran que asumir competencias que ahora mismo son impropias, son incumbencias, pero no son propias de los ayuntamientos, como es el tema de los consultorios médicos o el tema de los colegios de infantil y de primaria, ¿no? Que en este momento tienen que asumir los gastos de mantenimiento los ayuntamientos cuando las competencias en materia de sanidad y de educación son de las comunidades autónomas. Bueno, pues la ley se hace eco de ello, lo ha recogido, ¿no? También pedíamos que la reforma tuviera como objetivo precisamente clarificar las competencias, es decir, que se dijera qué es lo propio de los ayuntamientos y qué es lo que corresponde a otras administraciones. Y yo creo que hay un esfuerzo en ese sentido por definir lo que son las competencias mínimas. máximas, ¿no? Y por lo tanto que el principio de que una competencia para una sola administración debía de ser respetado, y creemos que se ha recogido por lo menos de una forma intencional. Probablemente pueda mejorarse, como todo, ¿no? Pero no veíamos ninguna razón objetiva para la retirada del proyecto de ley cuando por fin se ha planteado encima de la mesa al menos un boceto de reforma de la administración que es necesario, ¿no? Y todo ello, pues claro, con un ejercicio de responsabilidad. Es decir, se nos pide a los ayuntamientos, se nos pide a las administraciones locales que nos comprometamos, que tengamos responsabilidad, y es lógico que se nos pida así, y por lo tanto que respetemos los principios de estabilidad financiera, la rendición de cuentas, la transparencia, pero a la vez también exigíamos, y creemos que en parte lo hemos conseguido, y así lo ha dicho la Federación Nacional de Municipios y Provincias, hemos conseguido por lo menos marcar el campo de juego de una forma mucho más clara que la que teníamos hasta ahora.
Por lo tanto, no hay motivo para la alarma.
Bueno, yo creo que está vendiéndose de forma alarmista una situación interesada que creo que no se corresponde con la realidad, al menos hasta este momento, ¿no? Porque se habla de supresión de municipios, y yo no he visto en la ley en ningún sitio que se supriman municipios. Es verdad que hay una serie de medidas propuestas en el anteproyecto de ley, que ya veremos a ver si siguen así, que son rigurosas con quien no cumpla, sobre todo con la rendición de cuentas y con lo que es el respeto a la administración de los dineros públicos. Bueno, yo creo que no nos debemos de alarmar. En Castilla y León, además, y en Segovia, no tenemos demasiados casos. Por lo tanto, estamos caminando en una dirección muy, muy clara de transparencia, de rendición de cuentas, de compromiso con los ciudadanos, que yo creo que no nos debe asustar. Evidentemente hay otras zonas del Estado que al parecer sí que deben tener algún problema de este tipo, ¿no? Pero yo creo que en Castilla y León, vamos, no tenemos ningún problema.
No queremos entretenerle porque, como decíamos al principio de esta conversación, está, bueno, pues haciendo una ruta y conociendo también de alguna manera pues los problemas y las inquietudes de los municipios de esa zona de nuestra provincia. Nos hablaba de un convenio con el Ayuntamiento de Sepúlveda, y creo que también, bueno, pues al hilo de lo que hablábamos al principio de esa situación meteorológica que se hace notar en las carreteras, creo que también es uno de los temas que les lleva, ¿no? Con adquisiciones de nuevos medios materiales, ¿no?
Sí, efectivamente. Por un lado, vamos a renovar un convenio relativo a extinción de incendios, a situaciones de emergencia y a situaciones de colaboración en materia de vialidad invernal con la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. Pero es que además la Diputación Provincial ha decidido cambiar un equipo de bacheo que tenemos en el parque de Sepúlveda, y tenemos la intención de comprar un nuevo camión, pero que lleva acoplado ahora un equipo de una cuña para quitanieves y, por lo tanto, mejorar la atención en esta zona de la provincia, en toda la zona noreste. Este equipo, unido al que tenemos concertado con la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, yo creo que va a mejorar lo que es la atención desde este punto de vista, y por ello creemos que es un esfuerzo para precisamente atender aquellas zonas del territorio que están más necesitadas.
José Luis Almerino, diputado de Acción Territorial de la Diputación Provincial, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y buen viaje.
Muchas gracias. Buenos días a todos los oyentes.
Vamos a seguir en la mañana de COPE en Segovia, y enseguida nos vamos a una celebración, al 50 aniversario del Instituto de Enseñanza Secundaria Andrés Laguna.
¿Que no conoces el nuevo SEAT León? La tercera generación del León ya está aquí, con Easy Connect, sistema Start and Stop, asistente de salida involuntaria de carril, motores eficientes TSI de hasta 180 caballos, detector de fatiga y muchas otras prestaciones, porque SEAT da vida a la tecnología. ¡Corre! Sal a tu concesionario SEAT No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32, y siente el rugido del nuevo León.
SEAT. El norte de Castilla te trae los personajes de tu infancia. Érase una vez Superman, Snoopy, Spinete, Heidi, en una divertida colección de 9 tazas. Este sábado la taza de Érase una vez por solo 90 céntimos con El Norte de Castilla. Dance to the moon.
Centro de Reconocimiento Médico La Dreda. Pioneros en Segovia en la obtención de tu certificado médico para tu carnet de conducir. Permiso de armas, navegación, seguridad privada. Cubrimos todas tus necesidades. Visítanos, tenemos nuevas instalaciones totalmente informatizadas para una mayor rapidez y comodidad. Tramitación sin costes y con precios más competitivos. Estamos al lado del acueducto, en Fernández La Dreda número 20. Somos tu centro médico de confianza.
Inés, ¿ya estás de compras?
¿Qué va? Este edredón nórdico me lo han regalado en Caja Rural.
¿Y qué has tenido que hacer?
Nada, por abrir un depósito a plazo fijo me han dado a elegir entre el edredón nórdico, un ebook, un DVD de doble pantalla para el coche o una Nintendo 3DS. En Caja Rural tenemos tu regalo.
¿Te animas a esquiar con la Fundación Caja Rural y Tracter? Del 31 de marzo al 5 de abril nos vamos a Valnord con bus, hotel de 4 estrellas, pensión completa, forfait, clases y mucho más. Más información e inscripciones en oficinas de Caja Rural. Somos Segovia.
Relojería Rodrigo Barrio les ofrece la hora exacta.
Son las 12 del mediodía y 45 minutos.
Relojería Rodrigo Barrio les ha ofrecido la hora exacta. Relojería Rodrigo Barrio, los mejores relojes y joyas. Estamos en calle José Zorrilla 10. Relojería Rodrigo Barrio, marcando estilo desde 1870.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Y nos vamos a acercar hasta La Alhóndiga. En esta sala, esta tarde, se inaugura una exposición muy especial para esa gran familia que constituyen pues todos los que han pasado a lo largo del último medio siglo por las aulas del Instituto de Enseñanza Secundaria Andrés Laguna, pero en definitiva también muy especial para toda la ciudad. Con nosotros está el jefe de estudios del Instituto Andrés Laguna, Claudio San Emeterio. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy es uno de esos días especiales en ese calendario, en esa agenda del 50 aniversario, ¿no?
Pues sí, la verdad es que este acto le estábamos esperando con bastante atención, ¿no? Porque hay mucha gente que está demostrando pues mucho cariño en la elaboración de esta exposición de arte que vamos a estrenar esta tarde. La verdad es que tenemos que agradecer sobre todo a Eliseo de Pablos, que se ha volcado totalmente en organizar, en poner de acuerdo a un montón de pintores, de profesores y demás para hacer una exposición que creo que será un éxito.
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar a partir de esta tarde en La Alhóndiga?
Pues, bueno, es una obra, como pueden imaginar, hay muchos profesores de distintos estilos pictóricos principalmente. Hay alumnos que han sido del Andrés Laguna, algunos son segovianos, conocidos por todos nosotros, otros viven fuera y tienen estilos bastante diversos. Entonces, bueno, es una exposición principalmente de pintura, aunque también habrá algunas esculturas, y muy diversa, porque es una exposición donde va a haber representaciones artísticas de, estoy viendo aquí, 18 artistas distintos con sus personalidades y con sus maneras de entender el arte.
Una exposición en la que se demuestra también el cariño que Segovia, que los segovianos tienen a este centro educativo.
Pues sí, la verdad es que yo estudié en Segovia, no estudié en el Andrés Laguna, y ha sido cuando he venido como profesor cuando me he dado cuenta del peso que tiene este centro, que ha tenido durante estos 50 años en la cultura de Segovia. Yo recuerdo venir de pequeño al salón de actos para ver muchas cosas, para ver conciertos, teatro, etcétera, y me doy cuenta que la verdad es que estoy trabajando en un centro de mucha enjundia y de mucha importancia para Segovia, ¿sí?
Y además, tener también de algún modo un cargo de responsabilidad dentro del centro, imagino que eso pesa mucho en una fecha como la que estamos viviendo este año, del 50 aniversario. Pues es sí. Mucha responsabilidad esa.
Sí, sí, pesa mucho, ¿eh? Debería estar hablando ahora el director Santiago Pinto, que tiene la casualidad de haber sido, aparte ahora de director y profesor de este centro, haber sido alumno de este centro, cosa que yo no he sido. Entonces, la pasión que yo veo en mi director, en mi jefe directo y en los alumnos de las primeras generaciones cuando vienen aquí, hace que yo diga, madre mía, lo que está suponiendo esto del instituto y del 50 aniversario para toda esta gente. Entonces yo no me queda otra que sacar la ilusión necesaria para compaginar y para ayudar a tantas otras ilusiones que vienen aquí cada día de todo tipo, ¿no? Vienen a buscar, por ejemplo, alumnos de las distintas generaciones para hacer fiestas, vienen a ofrecerse músicos para dar conciertos, quieren reeditar obras de teatro que habían hecho hace 30 o 40 años para volverlas a hacer aquí con los profesores. En fin, lo que veo es mucho amor y mucha ilusión por el Andrés Laguna y por todo lo que supone. La verdad es que sí. Uh-huh. Estoy un poco incluso emocionado, ¿no?, con toda esta gente que viene aquí a colaborar. Y nuestra función es intentar que ninguna persona se sienta, digamos, arrinconado, se sienta que no ha sido atendida esta ilusión que ha puesto, ¿eh? Yo pido disculpas desde aquí anticipadamente a los posibles artistas plásticos, que es lo que vamos a ver esta tarde, que por cualquier motivo no hemos sido capaces de ponernos en contacto con ellos, o ellos no se han enterado de esta exposición de 50 años y que yo siento que es que hay alguno que se haya quedado y que cuando se entere que había esta exposición, dígame, Cachés en la Mar, yo podría haber estado ahí con alguna de mis obras, ¿eh?
Bueno, pues estamos convencidos de que todo el mundo se va a sentir representado, todo el mundo que aprecia, que tiene cariño por el Instituto Andrés Laguna, se va a sentir representado no solamente en esa exposición, sino en todos y cada uno de los actos que se van a desarrollar a lo largo de los próximos meses y de los que, por supuesto, vamos a seguir hablando aquí en la mañana de COPE en Segovia. Claudio San Emeterio, jefe de estudios del Instituto, muchísimas gracias, ¿sí?
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
¿Necesitas reformar tu vivienda, comunidad de vecinos o negocio? Reformas y Construcciones Recas te ofrece la mejor relación calidad-precio para comunidades de vecinos, reformas integrales, reparación de fachadas. No lo dudes, Reformas y Construcciones Recas. Pídanos presupuesto en el teléfono 609-018-178 o en www.construccionesrecas.com.
Juan de Frutos García SL, distribución de energía eléctrica. Vega Energías SL, producción de energía eléctrica. Siempre apoyando a Fuente Pelayo, sus fiestas y carrozas. Juan de Frutos García SL y Vega Energías SL, calle Príncipe 6, Fuente Pelayo. Teléfono 921-574004.
Ponga buena atención, porque en Segovia los profesionales tienen que saber dónde encontrar todo lo que necesitan. Comercial González, en sus instalaciones de calle Guadarrama 8, les ofrece todo tipo de maquinaria, material de ferretería, suministro industrial, maquinaria para la construcción, cerrajería. Preste especial atención al mantenimiento. Para toda la maquinaria que encontrará en Comercial González, le ofrecemos el mejor mantenimiento. Nuestro equipo técnico y profesional le asesora, le orienta y le dará la mayor atención. Todo el equipamiento profesional, calzado, ropa laboral, complementos, también lo encontrará en Comercial González. Comercial González, en el Polígono El Ferro, calle Guadarrama 8.
Contra la crisis, Master Dent, por solo 900 euros, implante de titanio, aditamento protésico y funda de cerámica de calidad. Gracias a nuestra clínica con taller dental propio, la mejor calidad al mejor precio. Para que todo salga a pedir de boca, busca la muela de Master Dent. Master Dent, calle Pía Roma 30, teléfono 921-43-2510, 921-43-2510.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Pues en la mañana de COPE en Segovia recuperamos y volvemos a hablar de un tema que ya tratamos hace pues alrededor casi de 2 años, un tema que nos lleva hasta el Real Sitio de San Ildefonso para hablar con el escultor, escritor y pintor Ramiro Rivas, que está con todos nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a la mañana de COPE en Segovia. Hablamos, de ese conflicto que ha mantenido durante los últimos años Ramiro Rivas con el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso por una obra que se le encargó y que no se le ha pagado. Se trata de una escultura de Carlos III y que ahora, un tribunal le ha dado la razón, ¿no es así?
Es correcto, lo que pasa que no es ahora. O sea, me han dado la razón 2 veces. Primero fue en el Tribunal de Segovia, donde se planteamos nosotros la demanda, en vista que el ayuntamiento, concretamente el alcalde, se lavaba las manos en este encargo que habíamos financiado nosotros. Como decía, ganamos en primera instancia, el ayuntamiento apeló al Tribunal Superior de Justicia de Burgos y ahora, gracias a Dios, se ha visto la resolución de este tinglao a nuestro favor con costas contra el ayuntamiento también.
Uh-huh. Esa sentencia del Alto Tribunal de la Región, bueno, pues obliga al consistorio del Real Sitio de San Ildefonso a hacer efectivo el pago de esa estatua que se le encargó hace ya unos años. ¿A cuánto asciende ese pago?
Unos 154.802 euros con el IVA incluido.
Uh-huh. Es una situación que nosotros contábamos aquí en la sintonía de la cadena COPE en varias ocasiones y que, bueno, pues ha llegado a poner en una situación delicada tanto al propio Ramiro Rivas como a su familia, a su entorno.
Delicada no, ha sido totalmente precaria. Hemos tenido que recurrir pues a ayudas sociales para poder subsistir, ¿no? Y por supuesto también ayudas que nos han facilitado pues la iglesia, que con nosotros se ha portado pues muy bien, bueno, como con todos, ¿no?, en estas situaciones.
Uh-huh. La noticia, ¿cómo la han recibido?
Pues con mucha alegría, pero con bastante cansancio ya.
Eso le iba a preguntar, que después de tanto tiempo, bueno, pues imagino que también las fuerzas van mermándose, ¿no?
Pues sí, pero vamos, nos manteníamos en la trinchera y si esto hubiera ido en otra línea, pues habríamos vuelto a salir para adelante, ¿no? Con la ayuda de Dios, que es con lo que realmente hemos conseguido esto. No nos hubiéramos rendido nunca, porque era un tema de justicia y ante eso, pues cuando se tiene la razón, pues yo creo que no hay momentos de paro ni de agotamiento, ¿no?
Uh-huh. La estatua en estos momentos, ¿dónde se encuentra?
Se encuentra en Madrid, en la fundición.
Uh-huh. ¿Y hay visos de que sea instalada?
No tengo ni idea. Hombre, sería del género tonto, como si me permite, el que después de toda esta aventura, después de tener que pagarla, pues que la fueran a retirar, ¿no? Como otra que está ya guardada en una nave aquí en la granja.
Uh-huh.
Vamos, yo creo.
Por si alguien, conoce ahora la noticia, conoce ahora el tema, recordemos que, bueno, el ayuntamiento encargó en su día esa escultura y después dijo no haberlo hecho, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo fue?
Es un proceso muy largo porque empezó en el 2005, fue un encargo verbal, uh-huh. Fue una presentación de una primera maqueta en bronce. Le gustó mucho, simplemente me sugirieron que la cola que había hecho al caballo pues era un poco corta, se la hice deliberadamente así porque en aquella época eran así, que les gustaba más larga, repetí otra maqueta nueva, se entregó, estuvo rodando por el ayuntamiento de la granja, despacho en despacho, y bueno, pues poco a poco pues ya el tema iba apurándonos, esta escultura se hizo grande, era en tamaño de 3 metros de altura, hay que recordar que es una escultura ecuestre de Carlos III, uh-huh. Y bueno, pues llegó un momento que el alcalde me negó la mayor, me dijo que le llamara mentiroso, que le denunciara, pero que no me pensaba pagar la escultura. Ante esa situación ya no tuve nada más que hablar, ¿no? No teníamos en ese momento tampoco recursos económicos para poder financiar a un abogado, que nos ha sido caro, y se prestó un pariente de mi mujer a hacérnoslo gratis, ¿no? Y poco a poco empezamos, ya le digo, o sea, todo fue como casi una serie de circunstancias casuales, pero que tienen, se ve la mano divina por detrás, ¿no? Y así empezamos y bueno, pues tampoco tenía mucho ánimo el abogado porque lo veía muy complicado el asunto. Y con fe y para adelante, pues hemos conseguido hasta el final.
Ahora hemos conocido esa nueva sentencia que vuelve a dar la razón a Ramiro Rivas, con quien hablábamos entonces y con quien queríamos volver a hablar hoy en nuestro programa, aquí en la mañana de COPE en Segovia. Ramiro Rivas, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros.
Ha sido un placer.
Un saludo.
Encantado.
Bueno, pues este era uno de los temas que queríamos contarte en esta primera parte de la mañana de COPE en Segovia, pero ya sabes que este programa lo hacemos entre todos y que tú eres una pieza fundamental. Por eso te invitamos a que nos cuentes aquellas cosas que te preocupan, aquellas cosas que te interesan, tus inquietudes también nos importan a nosotros. En el 921-46-64-62 y también a través de esos perfiles de Facebook y de Twitter de COPE Segovia. Ahora vamos a conocer cómo están las cosas en España y en el mundo, ya sabes, con esa programación especial en un momento clave para la historia, como es la renuncia del Papa Benedicto XVI. Un momento que vas a vivir en primera persona aquí, en COPE Segovia. Así que vamos a actualizar la información de España y el mundo y enseguida volvemos para hablar de gastronomía, va a hablar, por supuesto, de esa 21ª semana de cocina de Segovia y también para hablar de toros y, cómo no, para contarte lo que puedes hacer esta tarde en nuestra provincia. Ahora, noticias de España y el mundo, aquí en COPE.